Por Más Empresas es el podcast donde pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente, respondiendo a las cambiantes situaciones actuales y futuras.
Un saludo muy especial. La verdad es un verdadero gusto estar en este nuevo episodio de Por Más Empresas, Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado con ustedes. En esta ocasión seguimos con un tema que es importante, es crítico en el momento en que estamos viviendo, que es la innovación. Ya hemos hablado de este tema en otros podcasts, pero queremos enfocarnos a lo básico, a lo esencial cuando estamos hablando de innovación. ¿Te parece bien, Jaime Fernando, si empezamos haciendo una aclaración en la diferencia entre innovación e invención?
Perfecto, Mauricio. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todas las personas que siempre nos acompañan. Y el tema se me hace fundamental. De los temas más relevantes es la innovación. Pero empecemos por definir qué es la innovación. Y esta consiste en generar ideas que sean convertibles en un producto o servicio que suponga un valor para los clientes o para los usuarios, de manera que se consigan unos resultados económicos sostenibles en el tiempo. Es decir, que permitan continuar para siempre este círculo virtuoso de seguir innovando. A diferencia de la invención, que se basa mucho en lo que es investigación básica, es conseguir algo que nunca se ha visto y que mediante la investigación se consiga que se invente algo nuevo, desconocido. Mauricio, estas son las principales diferencias entre estos dos temas y yo quisiera preguntarte a ti, ¿por qué es necesario innovar como recurso para iniciar procesos de economía circular? ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, yo creo que tú ya has dado los elementos totalmente esenciales, pero puntualizando el tema de economía circular. Es definitivo porque tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Necesitamos tantos productos como servicios que sean respetables con una conducta empresarial responsable, que sean respetables con un medio ambiente, con un futuro, con las nuevas generaciones que vienen. Y para eso hay que mirar los productos de una manera diferente. Innovar no simplemente significa tener algo totalmente nuevo en el mercado. Puede ser una innovación en el proceso de pintura de automóviles, en el proceso de construcción de viviendas, en el proceso de tratar a los empleados, a los proveedores, de tratar a los clientes. Todo esto es parte de la economía circular. La economía circular requiere que tengamos visiones diferentes de lo que hacemos, innovar. Y como va amarrado a producir recursos, y no solamente en efectivo, sino, por ejemplo, en el goodwill de las empresas, a producir recursos para que la empresa pueda perdurar en el tiempo. Entonces, es totalmente crítico que todas las personas que están amarradas a una empresa, no solamente los empleados, sino, pongamos, los proveedores y los mismos consumidores, innovemos para poder vivir en una nueva economía que hemos llamado circular. Siguiendo con estas ideas, mi estimado Jaime Fernando, ¿te parece bien si hablamos de caminos para innovar?
Muy bien, Mauricio. Esta es la acción. Y habiendo definido ambos y coincidiendo ambos, en que la innovación requiere de ideas, generarles valor a estas ideas, y que estas ideas generadoras de valor se conviertan en resultados que utilice la gente, Creo que hay varias estrategias o tácticas para conseguir esto. Y es resolviendo problemas. Esa es una innovación. Tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Ahí hay una gran oportunidad. Otra forma es detectando oportunidades en las personas, en comportamientos de las personas, en forma de la forma como actúan las personas y cómo se les puede mejorar esto. Una tercera forma es detectando oportunidades tecnológicas. Bueno, esto se viene haciendo así, ¿cómo se puede hacer tecnológicamente? ¿O cómo se puede mejorar aún más tecnológicamente? Una cuarta forma es viendo qué está haciendo la competencia. ¿Cómo lo hacen ellos? Oiga, ¿y lo hacen así, les funciona? Bueno, pues yo lo hago así, le sumo lo de ellos más esto. Ya te da una ventaja competitiva y estableces una gran estrategia. Otra forma es explorando los alrededores de tu propio negocio. Bueno, si yo hago un ejemplo, hago camisas y las hago muy bien, bueno, ¿qué más puedo hacer? Seguramente si hago camisas muy bien, pues una línea puede ser empezar a hacer pantalones o chaquetas que se complementen con mi negocio y estoy innovando en mi negocio. Y seguramente me va a generar mayor valor. Otra forma es empezar a innovar haciendo ofertas de innovación para alguna necesidad que uno tenga y que otras personas contribuyan con sus ideas. O también poder innovar en co-creación. Oiga, usted hace esto y es experto en esto, yo soy experto en esto, ¿qué podemos hacer acá para que tengamos una nueva alternativa y un mejor producto o servicio? Desde luego, la innovación siempre debe existir internamente y es tener una mentalidad innovadora en nuestros empleados y colaboradores. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos cambiar? Einstein tenía una máxima: si quiere resultados diferentes, debe hacer cosas diferentes. Uno puede alquilar personas y equipos de innovación. Y hoy hay plataformas en Internet que te apoyan para innovar, para ayudarte en esas ideas que tú tienes. Y por último, Mauricio, pues yo diría que es la posibilidad de hacer híbridos con los productos que tenemos. Y el ejemplo más claro, con los beneficios claros de economía circular, calentamiento global, etcétera, etcétera, son los vehículos. Que podemos hacer vehículos, no solamente de gasolina, sino que sean parte gasolina y parte eléctricos. Todas estas alternativas y formas de innovar y caminos para innovar existen, Mauricio. Yo quiero hablar sobre un ejemplo que comentamos, y es la innovación en la presentación de Axe versus la innovación de la presentación de Dove, que es un claro ejemplo de innovación permanente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Mauricio?
Creo que has dicho la base de la forma aparentemente eficiente de innovar. Hagamos una pequeña antesala de este ejemplo que estás comentando. Las dos marcas de desodorante Axe pertenece a Unilever. Lo mismo que Dove, ¿no? O sea, son de la misma empresa. Entonces uno no podría decir que son de empresas diferentes. Son Unilever es de las multinacionales más grandes de productos de consumo, con presencia prácticamente en la mayoría de los países del mundo. O sea, es muy, muy relevante. Tenemos muchísimas personas que nos escuchan ya en más de 10 países. Estamos seguros de que en todos estos países Unilever y sobre todo sus marcas como Axe y Dove es totalmente conocidos. Pero veamos cómo la innovación empieza con las personas, lo crítico que es trabajar con las personas. Realmente tienen equipos de trabajo totalmente diferentes, así sean de la misma empresa. Veamos el acercamiento de Axe. Es una marca que evidentemente sus ventas han crecido muy rápidamente y su venta se ha basado en mostrar que el uso de un desodorante atrae todo tipo de mujeres. Pero si uno ve el perfil de la mujer que atrae, normalmente son muy bonitas, digamos, en los estándares de la belleza occidental, y simplemente se acercan al hombre por el solo hecho de utilizar un desodorante, caen, digamos, desmayadas por él, ¿no? O sea, la función, obviamente, yo quiero ser un hombre exitoso con las mujeres, utilice el desodorante Axe y caerán automáticamente ellas. Por el otro lado, Dove empezó haciendo un estudio en 10 países, investigando el concepto de belleza que tenían las mujeres. Y en una de las preguntas que hicieron ellos, preguntaban realmente qué tanto la mujer de un país se consideraba bella. Y el porcentaje de mujeres que se consideraba bella en promedio total de este estudio fue muy bajo, llegó al 40%. Pero más preocupante cuando encontraron en 2 países que no encontraron mujeres que no se consideraban bellas. Y un país de esto le sorprendería a uno, Portugal. Dice, pero ¿cómo es posible que en Portugal las personas que contestaron esta encuesta no se consideraban bellas? El otro país es Turquía. O sea, muy alejados, muy diferentes, pero compartiendo la misma sensación con las mujeres. Todo esto hizo que Dove entendiera que no estábamos hablando de vender champú, de vender un desodorante, de vender cremas, que Dove tiene todos esos productos, sino se dedicaron a decir, vamos a trabajar en la autoestima de las mujeres. Y dejaron de lado que el producto es bueno. O sea, Dove, los productos son buenos. Pero el problema no era vender un mejor producto que el otro. Ellos no están vendiendo un producto que va a ser más humectante o va a lavar mejor el cabello. No, nada de eso. Ese no les interesa. Se enfocaron en la autoestima. Y yo creo que eso hace una tremenda diferencia con lo que hace Axe, que es todo lo contrario. Las mujeres que ahí se muestran realmente son de baja autoestima, mientras que dentro de la misma compañía estamos trabajando para que estas mujeres, sin importar su raza, sin importar su aspecto físico, sin importar muchísimas cosas, ¿cierto?, mejoren su autoestima, se aprecien. Esto es parte de la economía circular y es un fundamento total de una conducta empresarial responsable. Alguien dirá, pero Mauricio, si yo soy el gerente de producto, realmente mis jefes me van a valorar por las utilidades, por las ventas que yo tenga. Si usted se pone a arreglar el mundo, si usted se pone a pensar que va a mejorar la autoestima de las personas, pues de pronto las ventas no son tan buenas como lo otro, que es totalmente efectivo. Mire las ventas, mire las tablas de venta a través de los años, no me va a negar que la propaganda de Axe es muy buena. Digo, de acuerdo, pero eso era el antiguo mundo. Cuando uno habla de conducta empresarial responsable y economía circular, tenemos que pensar del efecto que crean nuestros productos, del impacto que crea una publicidad. Y si nosotros tenemos los recursos para que con una campaña podamos ayudar a las personas que sonrían, podamos hacer que alguien tenga un mejor bienestar, una persona que viva sola, que se sienta que si por utilizar un producto va a sentirse mejor, es realmente el camino a seguir. Y eso es una nueva forma de innovar en la forma de hacer publicidad. Las campañas tradicionales que antes estaban enfocadas, digamos, en las ventajas de un producto, tienen que pasar a los beneficios del producto. Tú lo decías bien. ¿Yo por qué quisiera comprar un carro híbrido? Porque en parte estoy ayudando a disminuir el calentamiento global. Esa es mi contribución. Ah, pero es que el carro vale un 40% más que los otros. Bueno, si yo tengo los recursos, hágalo. Si usted tiene la posibilidad de tener un carro que tenga un menos efecto en el calentamiento global, cómprelo. La verdad, yo soy un gomoso de los carros. Me fascinan los carros. ¿sí? Me declaro un apasionado por los carros. Pero si yo tuviera los recursos, evidentemente compraría un muy buen carro con el requisito que fuera totalmente eléctrico o por lo menos híbrido, ¿no? Porque es una forma de contribuir, de pensar en el futuro. Ya tú lo dijiste bien, co-creación. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que cooperar juntos. Eso también es una necesidad de innovación. Pero siguiendo con este tema, que realmente yo creo que es fundamental para todas las empresas, ¿qué tal, Jaime Fernando, si hablamos un poco de innovar, de cómo innovar y por dónde empezar?
Claro que sí, Mauricio, es fundamental. El tema para mí es cada vez más apasionante y me imagino que para ti igual. Y innovar es una de las decisiones más importantes en el actual panorama de competencia global. Es tomar la decisión de cómo y dónde innovar y cambiar y mejorar en nuestra empresa. Y desde luego a título personal, ya que de esta decisión dependerá nuestra supervivencia. No hay duda al respecto. Y no hay una fórmula mágica para esto. Pero sí existen factores clave a analizar y ponderar a la hora de decidir en el trinomio del producto, el mercado y el proceso. Y este es el arranque para empezar a innovar. Entonces, pensando, debo innovar en mi producto, debo innovar en mi mercado y debo innovar en mi proceso. Generalmente se dan los tres aspectos, pero como siempre debo arrancar por alguno. Y se trata de un análisis de cada una de estas tres variables. Pero al mismo tiempo hay que interrelacionarlas y tenerlas en cuenta, cada una de ellas. Y desde luego, como mencionaba, innovar en nuestra empresa, innovar en nuestra casa, con nuestra familia e innovar con nuestra sociedad, Mauricio. Y hablando de esta parte familiar y de los jóvenes actualmente, quisiera preguntarte si fueras un millennial que ha sido contratado por Unilever para desarrollar campañas para marcas, ¿qué te motivaría a trabajar para Dove o trabajar para Axe? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que es una pregunta que yo no soy millennial, pero sí venimos trabajando mucho con ellos. Voy a tratar de contestar por ellos. Escucha uno a muchísimos expertos en recursos humanos que dicen que trabajar con millennials es muy difícil, que tienen mucha rotación, que no tienen ningún problema literalmente después de meses de tener un buen puesto, así estén ganando bien, dicen, no, me aburrí, me voy. Y que no saben cómo retenerlos, o que simplemente cambian de empresa, ¿no? Simplemente porque no están contentos con la que están y como que no viven contentos con nada. Yo digo, qué interesante, porque yo estoy seguro que las personas que están trabajando en este momento con Dove, en esta campaña, o en estas campañas, que son varias, para incrementar la autoestima de las mujeres, se sienten satisfechos. Difícilmente van a estar saltando a otras empresas. Porque cuando tú sientes que tu trabajo, el producto de tu trabajo que produce utilidades, que te produce un bienestar a través de tu sueldo, pero también estás llevando bienestar a las personas, cuando uno está en ese camino, difícilmente se va a querer ir de él. Y encuentro personas que dicen, me han ofrecido trabajos con mejores sueldos, con mejores remuneraciones, pero la verdad, lo que estoy haciendo me apasiona. Me encanta. Siento que hago algo más que simplemente trabajar. Entonces, la respuesta es facilísima. Pues yo me quedaría en Dove. Con Axe, diría, voy a mostrarla como por mostrar que fui muy buen vendedor, que hice una tremenda campaña, pero para mí sería simplemente un peldaño para saltar a otra empresa. Entonces, el mensaje es clarísimo. Si quieres tener millennials en tu empresa, tienes que compartir tus objetivos por buscar bienestar en general de las personas, no solamente de tus empleados, de tus proveedores, de tus usuarios, del planeta. Si esas condiciones las tienes en tu empresa, vas a tener millennials. Si no las tienes, vas a tener rotación, no solo de millennials, de todo el mundo. Y es probable que tu empresa no subsista en los próximos años. O sea, estamos amarrados hoy en día, como nunca estas personas que están trabajando, están siendo cada vez más conscientes de la necesidad de que haya un bienestar para más personas. Y yo creo que eso es lo que me da como tranquilidad de que el futuro vaya a ser mejor que el presente. Si estas personas fueran como nuestra generación hace unos años, el futuro del mundo sería todavía muy gris. Es difícil, es complicado, pero la actitud de estos millennials seguramente nos da la tranquilidad de tener un mejor mañana. En todo caso, mejor que los años 80 y mejor que los años 2000, sin duda alguna. Ellos lo están haciendo bien.
Perfecto, Mauricio. Creo que nos resta, yo quisiera decir que aquellas personas que requieran de tener una estrategia de innovación nos pueden contactar, pueden preguntarnos cómo y los podemos acompañar en este proceso para que lo empiecen a implementar en sus empresas a título personal y su entorno social. Siendo esto, te cedo el micrófono, Mauricio, para que cierre nuestro programa de hoy y que tengas un feliz día.
Jaime Fernando, como siempre un placer, y tú bien lo dijiste, realmente quiero cerrar agradeciendo todos los mensajes de apoyo que estamos recibiendo, las inquietudes, estamos ya trabajando con empresarios y con emprendedores que están tratando de atrapar este momentum que se está creando, difícil por las circunstancias de la pandemia, pero también para algunos totalmente innovador. Hay algunos que han transformado sus negocios, sus empresas totalmente y están felices como nunca, porque esto sirvió para acomodarse a lo que deberíamos ser. Ha sido duro, pero también tienen la esperanza y la verdad nos sentimos muy honrados de que nos hayan permitido participar en sus procesos. En los siguientes podcasts seguiremos comentando, por ahí tenemos uno muy interesante de cómo un hotel se ha transformado en este mundo de incertidumbre. Espero que nos sigan acompañando y hasta pronto.
¡Hasta pronto!
Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail pormasempresas@gmail.com y encuéntranos en redes sociales, Por Más Empresas y Edunetco.